Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE, es 23 de abril, es fiesta en Aragón, también en Castilla y León, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña, día de rosas y de libros. Y luego es una fecha que celebran también en Castilla y León, además del aniversario de su estatuto. Se recuerda, de su estatuto autonómico, se recuerda la batalla de Villalar, que supuso la puntilla casi definitiva a la revuelta de los comuneros, en la que una buena parte de Castilla se levantó contra el rey Carlos V y contra sus ansias confiscatorias para sufragar su estrategia imperialista. Esta cambiante primavera nos deja hoy un sábado que se acerca más al invierno que al verano. Bajada general de temperaturas, lluvias que se extienden por casi toda España y atentos al viento. Se esperan rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. La cota de nieve baja, se sitúa en torno a los 1000 metros en el sistema central. Eso sí, la situación cambia a partir de mañana, sobre todo el domingo por la tarde, donde el sol será más fuerte y se notará de nuevo el ascenso de temperaturas. Lo importante, nos sigue llevando a Ucrania. Este fin de semana se cumplen 2 meses de la invasión de Rusia y cada imagen que nos llega es más cruel que la anterior. Una foto captada por el satélite desvela una fosa común en Mariupol. Esta ciudad, al este de Ucrania, está siendo asediada por las tropas rusas desde ya hace muchas semanas, apenas unos días después de comenzar la invasión. Cuando se consiga entrar en esta ciudad y se compruebe lo que hay allí, la masacre va a superar a la de Bucha o a la de Borodianka. En esa imagen del satélite de la que te hablo se ven decenas de cadáveres tendidos y apilados en fila. El alcalde de Mariupol estima que podría haber 9.000 cuerpos.
Lo que queremos es evacuar a nuestra gente, pero las tropas rusas nos están reteniendo. Ellos mismos están decidiendo el estar ahí. No tienen nada humano. Estamos viendo que esto es un genocidio y una tortura.
Dice la ONU que estamos ante una evidencia más de que en este ataque indiscriminado se están cometiendo crímenes de guerra. A Putin no le para nada ni nadie. Lo último pasa por un nuevo cambio de estrategia. No ha conseguido tomar Kiev, la capital. En 2 meses el asalto no le ha salido como esperaba. Y lo de la guerra relámpago queda muy atrás. Por eso modifica sus planes, no tan sobre la marcha, porque todos los cambios tienen su sentido. ¿Por dónde pasa el último? El Kremlin asegura que su objetivo final es unir la región del Donbass con Crimea y también la región moldava de Transnistria. Sí, la región de Transnistria está en Moldavia. Esto supone que además de querer controlar el este de Ucrania, ahora se fija en el sur y en un punto clave para la economía ucraniana como es Odessa. Es la perla del Mar Negro y su puerto sirve para las entregas de los productos, por ejemplo, agrícolas o metalúrgicos a otros países. Hay que decir que las tropas rusas siguen sin permitir corredores humanitarios. Y también hay una novedad. Van reabriendo las embajadas en la capital, en Kiev. Este viernes lo ha hecho la española y este es el momento en el que 2 miembros del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, 2 agentes de los GEO, izaban la bandera española que les había entregado la propia embajadora.
En presencia de la embajadora de España en Ucrania, se va a proceder por parte del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional al izado de la bandera de España según los acordes del himno nacional. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva! El que sigue su camino rumbo a Polonia es el buque español Isabel. Partió el miércoles de la base de Rota, hizo escala en Ferrol y tiene previsto llegar a una base naval polaca entre el martes y el miércoles. Lleva 200 toneladas de munición y esto ha abierto una grieta más en el gobierno de Pedro Sánchez. En Podemos lo tienen fácil. Si no comparten las decisiones de su socio principal, que dejen el Ejecutivo, que se vayan. Por aquello de la coherencia y tal. Pero hay muchos cargos y muchos sueldos en juego. No se van a ver en otra. Y no se van a ir cuando queda año y medio de la legislatura. Por eso todo se lo reservan al ámbito de las palabras. Saco la patita para decir que no estoy de acuerdo, pero sigo amarrado al cargo. Esta es la eterna contradicción de Podemos. Se agarran a ese discurso tan genérico como vacío de la paz. Y lo hacía la propia secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra.
Hemos escuchado demasiadas veces en los dos últimos meses que la guerra solo se para con más guerra, con escalada bélica, enviando armas y aumentando el gasto militar. Creo que es la obligación de todos los demócratas, de todas las demócratas, decir alto y claro que esto no es cierto.
Europa necesita más médicas, más profesores, más diplomáticos y más trabajadoras del hogar con derechos, no más armas ni más tanques.
Pedro Sánchez evita siempre entrar en ese juego, pero su ministra de Defensa no. Margarita Robles se tendrá que tragar muchas que le van el cargo, pero otras veces responde. Y esta vez tiraba de ironía.
Putin está masacrando Ucrania, como todo el mundo sabe, y esas consideraciones en abstracto sobre la paz, a mí me parece muy bien que se las digan a Putin. Y ahí estaría bien que la señora Belarra, ojalá pueda la señora Belarra convencer a Putin de que efectivamente para esta masacre, quien tenga capacidad para hacer convencer a Putin de que esto es una masacre y una violación de cualquier derecho, ojalá tenga suerte y lo pueda hacer.
Que Belarra convenza a Putin, el dardo no puede ir más certero. En este primer fin de semana sin mascarillas en interiores, hay novedades en los contratos que se firmaron para la compra de esos tapabocas en lo peor de la pandemia. En la izquierda están especialmente interesados en que solo se hable del pelotazo que pegaron dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ni mucho menos fue la única administración de la que supuestamente se aprovecharon los comisionistas e incluso funcionarios o altos cargos con artes de dudosa legalidad. En 2020, en el mes de marzo, abril, mayo, cuando no había mascarillas y el virus provocaba centenares de muertos cada día, todas, absolutamente todas las administraciones tuvieron que firmar contratos de emergencia donde fuera y siempre a precios disparados. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la Fiscalía Anticorrupción abre diligencias de investigación sobre 13 contratos, adjudicaciones o subvenciones del gobierno de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario. Todo parte de una denuncia del Partido Popular. Son 13 operaciones. Y atentos porque el montante no es menor. Hablamos de más de 326 millones de euros. La investigación se centra sobre 7 empresas, de las que alguna no tiene nada que ver con el sector sanitario. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa, firmó un contrato para la compra de mascarillas con una mercantil que no tenía ninguna experiencia en ese ámbito. También hubo un contrato del Ministerio de Seguridad Social, en el que se benefició a una empresa que, según los denunciantes, está vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. Es un contrato para la gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. El montante, 532.000 euros. El marido de Calviño está detrás como director de marketing. Además, hay unas ayudas que el PP señala a una empresa, Playball, en la que podrían haberse beneficiado los padres del propio presidente Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que tiene que aclarar la justicia? Si en esas adjudicaciones se cumplió el procedimiento administrativo. ¿Quién está detrás de esas sociedades? Y si cumplían los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. De momento la investigación la asume Anticorrupción y no la Fiscalía del Supremo. Esto implica que la justicia no ve en este trámite, todavía muy primario, que pueda haber responsabilidad penal de cargos aforados como pueden ser los propios ministros. tampoco especifica los delitos que pueden haberse cometido. Según el PP, según el denunciante, podrían haberse cometido delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, incluso prevaricación. Por cierto, lo decía antes, estamos en el primer fin de semana sin mascarillas en interiores. Y viendo cómo viene de revuelto este sábado en cuanto al tiempo, seguro que muchos reserváis el día para vuestras actividades de ocio favoritas en interiores. ¿Cuál es la imagen en cines, teatros y demás locales cerrados? Se repite el esquema de los centros de trabajo, de supermercados o de comercios. Hay muchos que por prudencia siguen llevando la mascarilla. Miguel Ángel tiene un cine en Madrid.
La verdad es que estaba yo muy inquieto. Yo hubiera preferido que hubieran seguido la mascarilla mucho tiempo, pero después está siendo todo mucho más natural. O sea, hay como un 50% de la gente que sigue llevando mascarillas. También es que nuestro público es relativamente joven.
El fin de las mascarillas en interiores, la obligatoriedad de llevarlas, se levantó el miércoles. Ese es el día que entró en vigor. No ha pasado ni una semana y ya hay comunidades que reculan. Es el caso del Principado de Asturias. El gobierno asturiano no quiere asumir ninguna responsabilidad y por eso recomienda que la lleven, sin estudios serios que lo avalen. Si luego vienen mal dadas, pues siempre habrá oportunidad de señalar a los ciudadanos. También Cantabria sigue esta senda. Dice su presidente, dice Revilla, que la mascarilla hay que llevarla en interiores donde haya gente. Como Asturias, sin ningún informe científico detrás. Y no me quiero olvidar quizá de lo más importante que tengo que hacer esta mañana, y es darte las gracias. El último EGM ha confirmado que cada vez sois más los que tenéis claro que lo de madrugar sábado y domingo y escuchar la mañana del fin de semana de COPE es una muy buena opción. Nos juntamos 839.000 oyentes, que récord histórico en esta franja. Lo dicho, gracias. Es sábado, es 23 de abril, San Jorge, San Jordi, Día del Libro, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Coronavirus.
Sanidad notifica 187 fallecidos desde el martes, baja la ocupación en UCI y sube el número de ingresados en planta. En Shanghái se han endurecido las restricciones por un repunte de los casos y tras notificarse 11 muertos.
Hepatitis.
Ya son 13 los casos detectados en menores de 16 años en lo que llevamos de año en España. 8 de ellos cumplen con los criterios para iniciar una investigación. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Galicia son las más afectadas.
Respiro.
En el precio de la luz, que se sitúa en los 86 euros el megavatio hora de media. Es el segundo importe más bajo de lo que llevamos de año. De 10 de la mañana a 8 de la tarde se pagará por debajo de los 5 euros y de 4 a 7 apenas superará el euro.
Jornada de reflexión.
Más de 48 millones de franceses están llamados mañana a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales. En el último día de campaña, Emmanuel Macron y Marine Le Pen se han intercambiado duras acusaciones. Los últimos sondeos amplían la ventaja del actual presidente.
Novedades.
En el caso de Esther López, la investigación llega a su recta final y se centra en Óscar, la persona que pasó las últimas horas con la víctima y que comparecerá el próximo lunes. La principal hipótesis apunta al homicidio doloso.
Igualada.
El joven detenido en Barcelona por la presunta violación a una menor de 16 años comparece hoy ante el juez. La chica pasó un mes ingresada. Se trata de un boliviano con antecedentes por delitos sexuales, uno de ellos sobre su hermana de 7 años.
Acaba de comenzar la mañana del fin de semana de COPE, en este sábado, en este 23 de abril, festivo en Aragón, festivo también en Castilla y León, y nosotros te vamos a acompañar hasta las 8:30. En ese momento, ya sabes, suena la chifla de César Lumbreras, que convoca a todas las gentes del campo y a los que quieren saber un poquito más de agricultura a Agropopular.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La guerra de Ucrania no es el único caso que abre grietas en el seno del gobierno de coalición. En las últimas horas también esas diferencias se han reabierto a cuenta de las supuestas escuchas a través del programa Pegasus a líderes separatistas catalanes, hasta 60 secesionistas catalanas. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la rama de el PSOE? Que todo ha sido legal. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
El Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, no ha adquirido el Pegasus en ningún momento, ni ha convenido ni negociado con la empresa titular de ese sistema. Somos un gobierno de una democracia plena y, por lo tanto, que la ciudadanía y la sociedad no tengan ninguna duda al respecto, que es, hay un acatamiento, un sometimiento, porque forma parte de nuestro ADN el cumplimiento estricto de la ley.
Los socios del gobierno piden explicaciones, incluidos los de Podemos, por supuesto también Esquerra y Bildu. Y se ha activado la maquinaria parlamentaria para abrir una investigación. Se han registrado varias peticiones ya para que comparezca Grande Marlaska, Margarita Robles, ministra de Defensa, o el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Desde Moncloa se busca una salida rápida que ponga a punto y final a un asunto complicado para el gobierno, pero esa salida no parece fácil. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa elude rechazar un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, aunque la pretensión es ahorrárselo en el intento de rebajar la entidad del enredo, así como de alejar al presidente de un terreno cuanto menos movidizo. Más allá del cruce de mensajes de móvil entre Aragonés y Sánchez, el círculo presidencial confía en dar con la tecla de la reconciliación con sus socios, quizá con la reactivación de la mesa del diálogo, porque la solicitud de una comisión de investigación es rechazada. Toda vez el Ejecutivo solo puede situar en la legalidad el rol del CNI. La presión sigue sumando capítulos y los aliados han registrado la comparecencia del propio presidente en el Congreso. De ninguna manera llegar a este punto era la secuencia planteada por el gobierno, que midió mal el alcance de la crisis. Por lo pronto, la convalidación del plan de respuesta a la guerra la próxima semana parece a salvo, pero la tentación de dejar al descubierto en otras batallas la debilidad del Ejecutivo toma cuerpo y las tramitaciones de leyes como las de vivienda o de memoria histórica pueden convertirse en auténticos viacrucis.
Debilidad del Ejecutivo, diferencias en el seno del gobierno de coalición y lo importante sigue ocurriendo en Ucrania. 59 días se cumplen hoy de la invasión de Rusia en su país vecino. Casi dos meses en los que no hemos dejado de mirar a Mariupol. Las últimas noticias sobre la ciudad señalan a lo peor del ser humano. Son las tropas chechenas, aliadas del Kremlin, anunciando y celebrando lo que dicen es la toma de Mariupol. Las autoridades ucranianas lo niegan. Dicen que esta ciudad del este de Ucrania no está todavía en manos de las tropas rusas. Sí que hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Es una foto del satélite en la que se ven centenares de cadáveres apilados en fila. El propio alcalde de Mariupol habla de hasta 9.000 cadáveres allí. Sería 20 veces más grande esta masacre que la de Bucha. El único punto que resiste allí es la acería de Azovstal. Es el último bastión ucraniano que sirve como refugio de militares, de civiles que continuamente es bombardeada. ¿Qué otros objetivos tiene el Kremlin, Manuel Ángel Gómez?
Rusia quiere también controlar el sur de Ucrania y tener un acceso a la región separatista de Transnistria, en Moldavia, ha asegurado un jefe militar ruso. De momento, las fuerzas rusas han estado bombardeando la planta siderúrgica de Mariupol, en la que están refugiados combatientes ucranianos y civiles, a pesar de que Putin aseguró el jueves que iba a suspender el asalto. Un combatiente ucraniano ha contado a la BBC desde allí que tienen heridos y muertos dentro del búnker subterráneo en el que se encuentran. Ha dicho que todos los edificios de la planta de Azovstal están prácticamente destruidos. Los rusos están lanzando bombas para reventar los búnker. Eso es lo que está pasando en el sur de Ucrania. En el este, tropas rusas han tomado más de 40 pueblos en la provincia de Donetsk en las últimas 48 horas.
¿Y de las negociaciones qué? Pues las negociaciones siguen estancadas entre Kiev y Moscú. Al menos esta es la postura del Kremlin, lo anunciaba el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Actualmente se han estancado porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos sigue sin respuesta. Me es raro oír cada día las declaraciones de diversos representantes ucranianos, incluido el presidente y sus asesores, que hacen pensar que no necesitan negociar, que simplemente se han resignado a su suerte.
con el objetivo de acercar posturas. La diplomacia sigue avanzando, eso sí, a paso lento y con escasos frutos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado por teléfono con Putin. La llamada de unos 90 minutos se producía dos días después de que Michel viajara a Ucrania. Corresponsal en Bruselas, concejero, buenos días.
Buenos días. En las últimas horas ha tenido lugar esta larga llamada telefónica. Lo primero que le ha pedido el presidente del Consejo, que representa a todos los estados europeos, Charles Michel, a Vladimir Putin, es que puedan llegar cuanto antes los corredores humanitarios a la zona de Mariupol, en el este del país, donde se han multiplicado los enfrentamientos en las últimas semanas. Una ayuda que debe llegar cuanto antes, además con motivo de la Pascua Ortodoxa que se va a celebrar estos días. Desde Bruselas le han vuelto a recordar al presidente ruso que la Unión Europea defiende la integridad y la soberanía de Ucrania. Además que piensan seguir adelante con las sanciones económicas para debilitar a la economía de Rusia. Una llamada que llega la misma semana en la que Charles Michel, por cierto, ha viajado a Ucrania para reunirse con su presidente Volodymyr Zelensky.
Uno de los que se erigió como protagonista, antes incluso de la invasión de Rusia en Ucrania, fue el presidente francés, Emmanuel Macron. Lo hacía con un claro objetivo, quería ganar una baza de cara a las elecciones presidenciales en Francia, que mañana domingo celebran la segunda vuelta. Las encuestas vaticinan un resultado ajustado. Son dos visiones de país completamente diferentes. Por un lado, una más moderada del actual presidente, del propio Emmanuel Macron, y otra, la de la ultranacionalista, la ultraderechista Marine Le Pen. Nos situamos ya en París, corresponsal Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. En los últimos sondeos publicados ayer, Emmanuel Macron aparece al menos 10 puntos por delante de Marine Le Pen. Los dos han estado haciendo campaña hasta el último minuto, Macron incidiendo en que la elección de Le Pen traerá el odio y la división, y Le Pen arguyendo que el domingo habrá que elegir entre Francia o Macron. En su último mitin, Le Pen ha llamado a crear un frente republicano para impedir la reelección de un presidente arrogante.
Emmanuel Macron condescendant.
Hemos visto a un Emmanuel Macron condescendiente y de una arrogancia sin límites. Su actitud, su desprecio, es la actitud con la que trata a los franceses desde hace 5 años. Por su parte, Emmanuel Macron ha insistido en el verdadero rostro de Le Pen. La formidable operación de transformismo que ha hecho la extrema derecha en los últimos meses, los últimos años, es hacer creer que forma parte del pueblo. No, ella es la candidata de un clan, la heredera de una aventura familiar. Hoy será una jornada de reflexión y ningún candidato podrá hacer campaña.
Sábado 23 de abril, nos fijamos también en la pandemia en España. En su última actualización de los datos, el Ministerio de Sanidad ha notificado 187 muertos desde el martes. La nota positiva es que continúa bajando la ocupación en las UCIs, pero la incidencia mayores de 60 años sube 50 puntos. Nos encontramos en el primer fin de semana sin mascarillas en España. Ya sabes que hay dos comunidades que reculan, Asturias, Cantabria, y luego vuelve a reabrirse el debate sobre la necesidad o no de esa cuarta dosis de la vacuna. Según los distintos expertos consultados por COPE, la solución no pasa por esa cuarta dosis. Carmen Lavalle.
Hubo tercera dosis, pero con la evidencia científica disponible en este momento, los expertos descartan que haya una cuarta para la población adulta sana y una tercera para los niños. Consideran que de momento estamos suficientemente protegidos con la mitad de la población mayor de 12 años con triple dosis y con la que obtienen también quienes se han contagiado. Ángel Hernández es experto en vacunas.
Todo dependerá de la circulación, la intensidad de la circulación del virus y la probabilidad de tener contactos esporádicos más o menos frecuentes con el virus.
También descartan por ahora que se vaya a hacer una vacunación anual como la que tenemos para la gripe. Amos García está al frente de la Sociedad Española de Vacunología.
No hay evidencia suficiente que nos indique la conveniencia o no de producir revacunaciones continuas. Si ese escenario aparece, sería vacunar exclusivamente a la población vulnerable.
Esa población de riesgo se ha recibido ya, en cambio, la cuarta dosis de la vacuna. Hablamos de 350.000 personas, en su mayoría inmunosuprimidas o trasplantadas. Sanidad y las comunidades autónomas estudian ahora el cuarto pinchazo también a partir de los 80 años y en los mayores de las residencias, en línea con lo que recomiendan para este colectivo las autoridades europeas.
Miramos a Igualada. El municipio catalán sigue consternado por el arresto de un vecino como presunto autor de la violación a una menor de 16 años el pasado mes de noviembre. El detenido es un joven de 21 años, de origen boliviano y con antecedentes por delitos sexuales. Uno de ellos cometido sobre su hermana pequeña de apenas 7 años. Está previsto que en las próximas horas el detenido declare ante el juez. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El presunto agresor de 21 años fue detenido el pasado jueves en el piso donde vivía en Igualada. Los investigadores siguen analizando todo el material que se llevaron tras un registro de más de 7 horas en busca de pistas, de indicios que confirmen que es el autor de la brutal agresión. El joven tiene antecedentes policiales, malos tratos a una expareja y abuso sexual a su propia hermana de 7 años. Su madre le denunció por ello y le echó de casa. Fue entonces cuando se trasladó a Igualada, trabajaba como repartidor y no se le conocían demasiados amigos. Los investigadores intentan averiguar el motivo por el que utilizó tanta violencia contra la víctima, que recordemos pasó más de un mes en el hospital, con graves lesiones físicas que le han dejado secuelas, además de las psicológicas.
Y tenemos novedades también en el caso de Esther López, la joven cuyo cadáver apareció en Traspinedo, en Valladolid, tras varios días de búsqueda. El sumario del caso confirma que la joven fue atropellada y que murió por una hemorragia interna horas después. La investigación aclara que su cadáver estuvo 3 semanas en la cuneta donde fue hallado, aunque podría no ser el mismo lugar donde se produjo el atropello. Hace unas horas el juzgado de instrucción de Valladolid ha levantado las medidas que pesaban sobre uno de los investigados. Es un hombre de nombre Ramón. Y ahora la investigación se centra en Óscar, otro de los principales sospechosos desde el inicio del caso, que va a tener que declarar de nuevo el lunes. COPE Valladolid, Javier Luna.
Recta final en la investigación de la muerte de Esther López. En el punto de mira, Óscar, la persona que pasó las últimas horas de vida con la víctima y que pasado mañana declarará ante la jueza. La instrucción a punto de concluir, según ha avanzado a COPE, el abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, apuntaría al homicidio doloso.
La Guardia Civil ha avanzado enormemente en sus investigaciones, está a la espera de unos pocos informes más, y con eso entenderíamos conclusa la instrucción, que desde luego parece que ya con lo que conocemos va a arrojar como resultado la imputación de alguna de las personas investigadas.
Los investigados trataron de borrar cualquier posible rastro de su implicación. Hay datos que se desconocen, reconoce el letrado, pero no se ha perdido información. El informe de la Guardia Civil refleja contradicciones en la declaración del principal investigado y hace hincapié en la inusual actividad de su teléfono móvil. Óscar hizo al menos 4 llamadas a un móvil antiguo de Esther. Además, los terminales de ambos figuran en modo avión en 2 ocasiones prácticamente coordinados. La UCO cree que fue un intento de ocultar su posición.
Y en Melilla, la policía ha desmantelado una trama criminal que habría nacionalizado de forma ilegal a casi 80 niños marroquíes en Melilla. De momento hay 79 detenidos. ¿Cómo funcionaba esta red, Juan Baño?
Las mujeres embarazadas entraban en la ciudad autónoma aprovechando el acuerdo de buena vecindad con Marruecos, daban a luz en el hospital comarcal y a través de intermediarios se hacían con un falso padre nacionalizado español por 1.500 o 3.000 euros, en ocasiones drogodependientes o gente con necesidades de dinero fácil. Así daban de alta en el registro al niño como ciudadano de este país. A partir de ese momento, el siguiente paso, según el inspector Marcos de la Comisaría de Extranjería.
La madre podía solicitar de manera automática lo que es la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo familiar, como progenitor de menor de nacionalidad española.
Ya con su tarjeta de residencia, la mujer pedía el reagrupamiento con otros hijos, incluso con su pareja real y padre biológico del niño. A los 79 detenidos se les acusa de varios delitos, entre ellos de falsedad documental u organización criminal. Hay 179 implicados en la trama, entre madres, bebés, padres ficticios, biológicos, intermediarios.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es hoy el Día Mundial del Radio Aficionado.
Hay más de 30.000 licencias en España, ojito, ¿No habéis dicho walkie-talkie que os habéis creído que estabais ahí en el desembarco en Normandía? Sí.
No. ¿Y vosotros de chico no cogíais 2 yogures y seguíais un hilo para hablar uno con otro?
Con mi vecino, Carlos. Alberto ahora está alucinando.
Cierro, cambio.
Te faltó decir Mayday.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si nos escuchas desde Castilla y León, si nos escuchas desde Aragón, es festivo. También es un día importante en Cataluña, aunque es laborable, es el día de San Jordi en Cataluña. Celebran San Jorge en Aragón, día de libros y de rosas que va a estar pasado por agua en buena parte de España. Enseguida te actualizamos la última hora de este sábado, que pasa por el nuevo objetivo de Putin en la guerra, que pasa también por los choques en el seno del gobierno de coalición a cuenta de la guerra, a cuenta del caso de las escuchas, supuestas escuchas a través del sistema Pegasus, o también a cuenta de la nueva ley del bienestar animal que ha provocado ampollas en algunos varones socialistas como el propio Emiliano García Page. Pero a esta hora vamos a hacer un viaje en el tiempo. 30 años atrás, 1992, estuvo repleto de emociones los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, que ha celebrado su 30º aniversario esta semana. Todos recordamos lo que hicimos en esas fechas, o si visitamos, mira, en mi caso sí, la Expo de Sevilla. Y también aniversario del primer viaje en AVE. En poco más de 2 horas recorrió los 470 kilómetros que separan por ferrocarril Madrid de Sevilla.
Un japonés, un francés y un español. Y dice el japonés, en mi país hay un tren tan rápido que se llama el tren bala. Y dice el francés, en mi país hay un tren que va por debajo del agua y une París con Londres. Y dice el español, en mi país hay un tren que va de Madrid a Sevilla, parando en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba, en 2 horas y un poquito. Y dice el japonés, ¡Quillo! ¿Qué pasa? ¿Que va volando? Y dice el español, a ver...
AVE, uno de los mejores trenes del mundo.
Sí, se anunció hace 30 años la que se convirtió en la mayor obra de ingeniería ferroviaria de España. Toda una experiencia la de viajar a 310 kilómetros por hora que hemos normalizado, sí, pero que en su momento fue un hecho insólito. Por ello los maquinistas debían pasar un cursillo en Francia para aprender a conducir estos trenes. Avelino Castro era entonces el jefe de personal.
Unos reflejos muy buenos y unas condiciones físicas por encima de lo normal. Entonces, ese es uno de los puntos principales que se ha tomado para la selección del personal.
Un trabajo exigente que puso algo nervioso aquel día a Alfredo Durán, el maquinista principal del AVE Madrid-Sevilla. Hijo y también nieto de maquinistas, completó el primer trayecto de la historia. En COPE nos ha contado cómo recuerda ahora su llegada a la estación.
Cuando entro en la estación y me acerco al tren que voy a pilotar ese día y que está, bueno, pues rodeado de, como digo, toda la gente que está preparando ese momento de la salida del tren, ¿no? Empiezas a percibir ya la expectación y luego ya, bueno, pues ya pues mi propio desempeño profesional, ¿no? Cuando llegas a tu cabina, preparas todo este disco para el momento de la salida.
En ese primer viaje del AVE que conducía Alfredo viajaron los reyes, Juan Carlos y Sofía, y también el gobierno de Felipe González. Un proyecto que nos acercó a Europa y que se construyó en tiempo récord. Hoy suma más de 3.700 kilómetros de línea, une 67 ciudades y ha transportado a 465 millones de pasajeros durante estas 3 décadas. Sábado 23 de abril. Te cuento más noticias con Sandra Senjo. Rusia cambia su objetivo hacia el sur de Ucrania para crear puentes con Transnistria, esto está en Moldavia.
Así Putin ya no solo tiene como objetivo el Donbass. El Kremlin además celebra la caída de Mariupol, algo que el presidente Zelensky niega. Allí su alcalde denuncia una fosa en la que podría haber hasta 9.000 cadáveres. En el plano diplomático, Putin ha hablado con el presidente del Consejo Europeo y el martes recibirá al secretario general de la ONU. Continúa el envío de armas a Ucrania. En las próximas horas llegará una nueva partida procedente de Estados Unidos valorada en 800 millones de euros. También la próxima semana lo hará un buque español, lo que ha provocado un nuevo choque en el gobierno de coalición. Así llegamos a un fin de semana en el que se cumplen 2 meses de guerra.
La Fiscalía Anticorrupción abre diligencias para investigar contratos del gobierno de Pedro Sánchez durante los primeros meses de la pandemia.
Contratos no solo del Ministerio de Sanidad, sino también de Transportes, Inclusión e Interior, que entonces dirigían Salvadorilla, Ábalos y Grande Marlaska. Según el PP, irregularidades, entre otras cuestiones, por la falta de vinculación de estas empresas con productos sanitarios. Entre esos contratos se investiga una subvención de casi 65.000 euros a una empresa relacionada con los padres de Pedro Sánchez. El fiscal no habla de delitos, pero el PP se refiere a prevaricación, malversación o tráfico de influencias. En total, 13 contratos con 7 empresas por valor de 326 millones de euros.
San Jorge, San Jordi, Día del Libro. El sector editorial celebra hoy un Día del Libro que tampoco escapa a la inflación.
Aunque se resiste el sector a subir el precio, el coste de su materia prima, la pasta de papel, ha aumentado más de un 30% en los últimos meses. Una bobina de impresión en blanco y negro, que es la que se utiliza en la mayoría de los libros, ha pasado de 950 euros a 1.200 por tonelada. Al aumento de precios se suma la escasez de cartón para las portadas. El sector editorial apenas dispone de un 3% de su producción en España. Esto ha afectado a las estrategias, que ahora buscan tiradas más pequeñas y a una selección más exhaustiva de los nuevos títulos.
Y en fútbol, hoy se decide el campeón de la Copa del Rey, Javier Tomás.
Desde las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja en Sevilla se van a medir el Real Betis y el Valencia con el objetivo de levantar el título copero. Dos equipos con dos estilos muy diferentes. Precisamente sobre las críticas al estilo del Valencia ha hablado su capitán José Luis Gaya.
Bueno, sí que nos ha llegado, ¿no? Al final creo que son unas declaraciones que no tienen ningún sentido, que se hable, pero no tiene ningún sentido hablar de una cosa que no ha sucedido. Al final, si ganamos mañana, pues bueno, será porque somos un equipo antideportivo, y si el Betis gana será porque juegan bien, pero bueno, eso lo sabemos y vamos a jugar con ello.
En tenis sigue en juego la ATP 500 de Barcelona y lo hace con buenas noticias para los españoles. Tanto Carreño como Alcaraz están en semifinales. En Fórmula 1, Gran Premio de Imola. Alonso ha sido quinto en la clasificación y Sainz, tras un accidente, saldrá décimo. La carrera al sprint será a las 4:30. En motociclismo, Gran Premio de Portimao con buenas noticias para Marc Márquez, que fue el más rápido de la sesión de libres de ayer, y la clasificación la tendremos a partir de las 3.
Hemos puesto en orden todo lo que está pasando ahí fuera. Hemos actualizado la última hora de este sábado 23 de abril. Vamos a ampliar enfoques. Nos vamos a sumergir en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es ponemos el foco en Eurovisión, cuando queda menos de un mes para que se celebre el festival. Después de una reñida competición en el Benidorm Fest, Chanel va a ser la representante de España con la canción Slow Mo. El tema ha generado polémica desde su salida y en nuestra web analizamos qué esconde su letra y el motivo por el que pudo ser penalizada. Por otro lado, con los cambios de tiempo, es frecuente que aumenten los dolores de cabeza, pero este no es el único motivo que produce esta dolencia tan incómoda. Este sábado desgranamos los distintos dolores de cabeza que existen y te enseñamos a identificarlos. Estos temas y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Primera parada en el kiosco, en este caso recogemos los periódicos regionales, lo ha hecho a primera hora Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Cuenta el diario Montañés que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla recula y pide el uso de las mascarillas en interiores.
Y lo hace 2 días después de que la mascarilla dejase de ser un requisito indispensable, 700 días tras la imposición de la medida, y son ya 2 comunidades las que se adhieren a esto de pedir que se siga usando la mascarilla en interiores. Son Cantabria y Asturias, que quieren dar marcha atrás y recuperar de nuevo ese protector de bocas en espacios cerrados. Concretamente, dicen ambos presidentes, en los lugares donde haya gente. Y es que la petición del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, también es curioso, llega 48 horas después de que el propio Revilla aplaudiese el fin de la medida y asegurase pues que él mismo dejaría de utilizar ese tapabocas, tanto dentro como fuera, tras la publicación en el BOE, pues que suprimía que fueran obligatorias en interiores.
Sobre todo estamos esperando que tanto el gobierno del Principado como Cantabria, el gobierno cántabro, nos ofrezca ese informe científico que avale este paso atrás. Bueno, y atentos a la noticia que encontramos en La Voz de Galicia, de un robo que no pudo salir peor. Una ladrona deja su currículum tras robar en una papelería de Vigo.
Insólito lo que ha ocurrido en esta ciudad gallega. Tú lo contabas, una ladrona que entrega su currículum a la dueña de una papelería, Gourmet, que es una papelería especializada en material de dibujo de marcas internacionales de Vigo, y lo deja para aspirar al puesto de dependienta en esa misma tienda. Pero claro, en esa misma papelería acababa de robar, y tras dejar una hoja con sus datos personales y hacer un encargo para una fiesta de cumpleaños, pues huyó con su botín, que había hurtado disimuladamente. La clienta, una mujer de aspecto normal, de unos 40 años, merodeó por la tienda, llevó al mostrador unos regalos para su fiesta de cumpleaños y explicó que dejaba el lote en una bolsa y que sus padres vendrían más tarde a recogerla y pagar el encargo, algo que, claro, no hicieron. La candidata del empleo daba por hecho que no la iban a descubrir, pero no contaba que una cámara estaba situada justo en el estante en el que había sustraído disimuladamente un cuaderno y 2 kilos de peso valorado en 35 euros. Ha contactado con ella la dueña de la tienda, le ha dicho que devuelva los artículos y no la tiene que denunciar, pero no hay contestación.
Menuda pillada. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. ¿Te acuerdas, Antonio, cuando hace un año el que entonces era ministro de Sanidad, Salvador Illa, ¿dónde estará Illa?, decía que todos los contratos para hacerse con mascarillas y material sanitario y así luchar contra la pandemia, todos esos contratos iban a ser muy transparentes? ¿Te acuerdas cuando Sánchez hablaba de transparencia? Todavía no se ha puesto en marcha aquella famosa comisión que iba a hacer una auditoría externa. Y ahora estamos como estamos. La Fiscalía investigando en el Ayuntamiento de Madrid una posible estafa, la Fiscalía investigando el contrato de Ayuso, la Fiscalía investigando ahora, desde ayer, pues también los contratos de la Administración General del Estado. 2 contratos para comprar material sanitario. Y los políticos echándose unos a otros la culpa. Claro, así es difícil. Así es difícil porque si necesitamos, como el comer, una recuperación económica y necesitamos, como el comer, una reconstrucción social después del COVID, necesitamos dinero, pero sobre todo necesitamos confianza. Y así no se genera confianza.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se cumplen 2 meses desde el inicio de la invasión de Rusia en Ucrania. 60 días de guerra provocada por Rusia, en la que Putin ha tenido que ir modificando su estrategia ante la resistencia de los ucranianos. Desde el 24 de febrero, más de 5 millones de refugiados han huido de Ucrania. Y es complicado establecer una cifra real de muertos. Naciones Unidas habla de más de 2.300 civiles muertos, pero el propio organismo internacional es consciente de que la cifra es muy superior, porque hay ciudades como la asediada Mariupol, donde se agolpan los cadáveres. Es 23 de abril y, como cada sábado hasta ahora, voy a saludar al director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Hola, muy buenos días, Antonio. Feliz Pascua.
Igualmente, estamos, sí, en tiempo de Pascua. No es necesario echar la mirada muy atrás para recordar los mensajes que nos dejó el Papa Francisco durante el Domingo de Resurrección, los reiterados llamamientos a la paz que ha venido haciendo también a lo largo de esta semana. Y nos vamos a detener ahora también en una cuestión más: las explicaciones y aclaraciones ante la posibilidad de que el Papa viaje a Ucrania, y también los nuevos encuentros encaminados, José Luis, a reclamar el fin de la guerra.
Bueno, lo que el Papa ha venido insistiendo a lo largo de estos días, lo ha hecho públicamente en sus intervenciones, algunas en el Triduo Pascual y luego posteriormente, es que el tema de Ucrania está en el centro de toda su preocupación, de su corazón, de su oración y también de toda la maquinaria diplomática de la Santa Sede, que aunque no conozcamos exactamente qué es lo que se hace cada día, porque es así como funciona la diplomacia, pues no deja de moverse. El Papa, y creo que es importante que los oyentes lo sepan, mantiene 2 cardenales absolutamente cercanos que son enviados suyos sobre el terreno, haciendo palpable por un lado la cercanía al sufrimiento del pueblo ucraniano. Son el cardenal polaco Konrad Krajewski, que pasó el triduo pascual celebrando el Via Crucis, la misa de la cena del Señor, lavando los pies a los ucranianos que están sufriendo, y que oró el Viernes Santo ante una de las fosas descubiertas en la ciudad de Bucha, en los alrededores.
Es una de las imágenes más impactantes.
Es una de las imágenes más impactantes, sin duda.
Frente a una fosa en la ciudad ucraniana de Bucha.
Sin duda, y donde dijo esas palabras impactantes de menos mal que tenemos la fe, porque sin ella es prácticamente imposible dar cuenta, dar sentido, tener esperanza frente al horror que estamos viendo. Pero estamos celebrando el Viernes Santo, sabemos que existe el Domingo de Resurrección. Bueno, el cardenal Krajewski es el papa que se hace presente en Ucrania. Otro es el cardenal Michael Czerny, que es el responsable del dicasterio de los migrantes, que se ocupa de los migrantes, y que está en otra zona y que ha entrado a través también de Hungría. Bueno, el papa no quiere dejar de hacerse presente. Otra cosa es la modalidad más adecuada. Se ha especulado mucho, como tú hacías una referencia, a un posible viaje del papa a Kiev, que sobre todo las autoridades ucranianas desearían. Lo último que sabemos, a través de unas declaraciones que ha realizado el Papa Francisco a un periódico argentino, La Nación, es que ahora mismo la Santa Sede entiende, el Papa entiende, que no hay condiciones para hacerse presente en Kiev, porque él mismo dice, ¿de qué serviría que el Papa vaya a Kiev si al día siguiente la guerra sigue? Si además la presencia del Papa genera contraposición, si genera dificultad entre los factores que están en juego en este momento. Se trata de hacerse presente para favorecer una paz basada en la justicia. Si no va a servir para eso, pues mejor no ir. Entonces, en este momento el Papa ya nos ha dicho de una manera clara, ahora de momento no. Otra cosa es que cuando, en cuanto haya condiciones, por supuesto que desearía estar.
En ningún momento lo ha dado por seguro. Él lo sugirió
la posibilidad.
Durante ese viaje a Malta.
Exactamente. Y en la misma clave también hemos conocido en esa misma entrevista que algo que sí que se estaba cociendo, y de algún modo lo insinuamos en su momento, y es que aprovechando el viaje que está en el telar para ir al Líbano y a Medio Oriente, pues pudiese haber un encuentro quizás en Jerusalén en junio con el patriarca de Moscú, Kirill, prácticamente esto se sugirió y es que se dijo. Bueno, ahora el Papa nos dice claramente, no hay tampoco condiciones para eso, porque generaría malentendidos de todo tipo entre las iglesias ortodoxas que están representadas en el territorio, con respecto a cuál es la posición que tiene el Papa. No, tiene que haber unas condiciones para que el diálogo sea algo más que una foto. Entonces, ahora mismo esas condiciones no se dan. El Papa dice que lo lamenta, que él querría, que tiene una buena relación personal con Kirill y que él desearía encontrarse con él, pero que en este momento ese encuentro lo que generaría es más dificultad, más niebla, más más opacidad que claridad y transparencia. Entonces, son decisiones que están en función de una finalidad, y la finalidad es proteger la vida de los inocentes, que se restablezca la justicia y que se consiga una paz verdaderamente duradera, que reconozca los derechos que están siendo en estos momentos pisoteados, que son los derechos del pueblo ucraniano. Eso es evidente.
Por ir abriendo la agenda de la próxima semana, José Luis, será la última de abril. Este lunes 25 comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. ¿Con qué temas?
Bueno, siempre hay dos asambleas plenarias normalmente en el año, la de primavera y la de otoño. Por tanto, todo el conjunto de los obispos españoles solo se ven todos juntos para poder intercambiar, para poder coordinar, para poder tomar decisiones dos veces al año. Por tanto, siempre es un momento de repasar todo lo que está sucediendo. Es un momento muy difícil para el anuncio del Evangelio, para el anuncio de la esperanza, para hacer un juicio desde la experiencia cristiana de todo lo que está sucediendo. Y los obispos seguro que van a compartir pues todas las convulsiones de este momento, las de la guerra, las de la crisis económica, las de la crisis social muy potente que estamos experimentando como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de esta inflación galopante, de la falta de suministros, que tiene una transcripción, digamos, en el ámbito social, en la vida de las familias, todo lo que estamos viendo también en el desafío educativo. La Iglesia es tiene un protagonismo en el ámbito educativo, de las familias, de los chavales, no solo las iniciativas escolares, sino también en la vida de sus comunidades. Y estamos viendo que la propia pandemia ha impreso unas dificultades específicas en el corazón de los jóvenes. Todas estas son cosas que los obispos van a compartir y van a ver. Va a ir a la plenaria el borrador de un documento muy importante que seguro que va a recoger todas estas preocupaciones, persona, familia y comunidad. Yo no puedo decir ahora mismo si ese documento va a salir aprobado de la asamblea plenaria o va a salir, pues digamos, para retoques finales. En cualquier caso, está ahí, va a estar encima de la mesa, se va a ver, etcétera. Bueno, son los temas que al final la Iglesia no vive para el espectáculo, vive para la evangelización, vive para la misión. ¿Qué dificultades nos está proponiendo este momento histórico para una comunicación del Evangelio más verdadera? Estamos todavía en el ámbito del sínodo sobre el camino sinodal que el Papa Francisco está proponiendo a la Iglesia. Los obispos van a examinar cómo va esto en las diócesis españolas. Estamos todavía en el rebufo de aquel congreso de laicos que celebramos a pocos días antes de que estallara la pandemia brutalmente, pero la cuestión sigue viva, es decir, cómo los laicos vamos siendo protagonistas de la misión y de la presencia de la Iglesia en este momento histórico. Esos son los temas que los obispos van a ver sin ninguna duda.
Plenaria que, como decimos, comienza este lunes y que te iremos dando cuenta aquí en la cadena COPE a lo largo de toda la próxima semana. José Luis Restán, que te deseo un feliz fin de semana.
Igual para ti y para todo el equipo. Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 2 meses de la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos en un fin de semana decisivo en Francia con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y en Reino Unido vuelve a ser noticia Boris Johnson. A principios de año, muchos dimos por muerto políticamente al primer ministro británico por el escándalo del Partygate. ¿Qué es esto del Partygate? Bueno, las fiestas en su residencia privada, en plena pandemia, saltándose las restricciones impuestas por su gobierno. La guerra de Ucrania ha ayudado a que este escándalo desapareciera de las portadas durante meses, pero no ha conseguido que se apagara del todo. De hecho, hace solo unos días, el primer ministro británico fue multado por asistir a alguna de esas fiestas.
I paid the fine immediately. And I offered the British people
a... Vuelta a comparecer esta semana en el Parlamento para pedir perdón al pueblo británico y asegurar que ya ha pagado la multa. La oposición dice que no es suficiente y que Boris Johnson tiene que dimitir. Lo último es que la Cámara de los Comunes ha decidido abrir una investigación sobre si Boris Johnson mintió. Los botellones, las fiestas de Boris Johnson, que vuelven a la mañana del fin de semana de COPE, y para saber más sobre el futuro político del Premier británico, siempre hay que estar muy atentos a lo que nos cuenta desde Londres Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Una pregunta recurrente: ¿qué va a pasar con Boris Johnson? ¿Va a continuar en Downing Street? En estos momentos, ¿qué se sabe de las fiestas que se celebraron en la residencia del primer ministro británico?
Claro, aquí, por un lado, tenemos el informe Sugrey, que es, recordarás, la funcionaria, alta funcionaria, respetada y casi Rottenmeier funcionaria, que se encargó de investigar internamente, cuando todos lo negaban. Sue Gray encontró no solo pruebas de que había habido fiestas, sino indicios de que podía haber delitos. Así que, pese a lo que muchos intentaron, el informe Sue Gray acabó en manos de Scotland Yard. Segunda investigación, la de la policía. Han empezado a caer multas, como bien sabéis, pero no ha terminado. En Scotland Yard tienen miles y miles de folios y de fotos y de testimonios de los propios participantes de las fiestas. Claro, aquí nadie sabe lo que ha dicho el otro, pero estaban todos y eran muchos. Y fueron casi 2 años de continuas vulneraciones de la ley. Entonces, Scotland Yard no ha terminado de poner multas. Las más sonadas, recordarás, ha sido en Semana Santa, la de Boris Johnson y Rishi Sunak, es decir, el primer ministro y el canciller, el ministro de Finanzas. ¿Qué sería el sucesor de Boris Johnson si Boris Johnson cayera por las fiestas? O sea, fue una auténtica bomba en medio de la Semana Santa.
Me estás hablando de las multas. Bueno, aquí en España ya sabes lo que pasa con las comisiones de investigación y para lo que sirven, investigaciones parlamentarias, es decir, absolutamente para nada. No. Si en esa comisión se concluye que Johnson mintió deliberadamente en el Parlamento, ¿qué consecuencias tendría si se llegara a esa conclusión?
Es que esa es la clave, que tiene que dimitir. Por eso hay una línea de investigación, digamos, interna de Downing Street, otra la de la policía, pero es que esta no investiga si hubo o no hubo fiestas. A ver, las haylas. Y además ya se han demostrado. Lo que ahora se va a determinar es si el primer ministro mintió, lo que aquí llaman misleading, y hubiera cometido un delito de desacato. Esto lo investiga un comité que se llama Comité Parlamentario de los Privilegios y es, de alguna forma, el sancta sanctorum de la ética en la Cámara de los Comunes. Hay un código ministerial que es por el que se rige el comportamiento de los parlamentarios en el Reino Unido y es el texto que decide eso, las normas éticas del gobierno. Y ahí no hay opción. Si se demuestra que mintió, deliberadamente o no, eso puede matizar las cosas, tiene que dimitir, no vale ahí escudarse en nada. De ahí la importancia de lo que pasó ayer, porque toda la intención era bloquear esa votación, o sea, que no se votara para que se retrasara lo más posible y ni siquiera se llegara a hablar de una posible comisión parlamentaria. Ya. ¿Qué pasó?
Los propios conservadores...
Sí. Se rebelaron contra sí mismos porque están hartos de pagar en sus localidades o en sus demarcaciones las consecuencias de lo que está haciendo Boris Johnson, de lo que hizo.
Me dices que si se demuestra que mintió tiene que dimitir. Los británicos, según las encuestas, según los sondeos, entienden que sí, que ha mentido. 3 de cada 4 británicos creen que Boris Johnson ha mentido. La imagen del Premier está completamente erosionada y hay una fecha, en este fin de semana de elecciones presidenciales en Francia, la próxima cita con las urnas en Reino Unido es el 5 de mayo, se celebran elecciones locales en Inglaterra, en Escocia y en Gales. Yo no sé si esta cita electoral va a servir para medir el apoyo con el que cuentan los conservadores en las actuales circunstancias.
Es que de esa cita electoral depende todo esto. Se ve como una piedra de toque para evaluar el desgaste de Boris Johnson. O sea, es la primera vez que los ciudadanos británicos van a ir a las urnas después del Partygate, de las fiestas de Downing Street, mientras ellos o nosotros sufríamos encierro, enterrábamos a personas en remoto, etcétera. Entonces, es terror lo que hay entre los conservadores, porque una cosa es que Boris Johnson salga aparentemente indemne o que la guerra de Ucrania, como bien explicabas al principio, haya servido para tapar sus propios problemas, pero luego la gente en su casa, en su pueblo, en su demarcación, ahora es cuando tiene la oportunidad, por primera vez en años, de decir en las urnas, estoy enfadado contigo, ¿no? O ya no me fío. Y ahí es donde han entrado en juego los rebeldes conservadores. Algunos son los sospechosos habituales, que siempre estaban o se han manifestado más veces en contra de Boris Johnson, de su falta de educación, por decir lo mínimo. Pero es que hay muchos que eran fieles al primer ministro y que ahora están diciendo, ya está bien, o sea, vamos a pagar en las urnas esta falta de rigor o este aparente tapar las aventuras del primer ministro. Así que sí, el 5 de mayo es clave por muchas cosas, ya hablaremos, porque en Irlanda del Norte vas a ver cómo el Sinn Féin se convierte salvo sorpresa, es la primera fuerza política y va a haber ahí una nueva historia entre las Irlandas.
Bueno, pues Boris Johnson, que sigue en la cuerda floja, en su día te contamos todos los detalles de esas fiestas. Esos preparativos, esas peticiones para que cada miembro que asistía, cada invitado que iba a la residencia privada de Boris Johnson se llevara su botella, que compraban incluso en un supermercado cercano a la estación de metro, también esas vinotecas para que estuviera el vino a buena temperatura, pero todo tiene consecuencias y ya veremos si no le cuesta el cargo al primer ministro británico Boris Johnson. Paloma García Ovejero, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE, te mando un fuerte abrazo.
Seguimos, adiós.
Son las